tarde, na tarde de um domingo azul, Lobel de Ju.
Bienvenidos a una nueva jornada informativa en Radio Francia Internacional. Hoy es jueves 20 de febrero, 11 de la mañana en París. En los controles técnicos nos acompaña Arthur de Villiers. Vamos ya con los titulares.
Danae Rivadeneira.
Hamas entregó los cuerpos de 4 rehenes israelíes a la Cruz Roja. Entre ellos se encuentran los cadáveres de 2 niños de tan solo 9 meses y 4 años. Día de luto nacional, dice el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu. Continúa la pugna verbal entre el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky y el presidente estadounidense Donald Trump, que lo calificó de dictador sin elecciones. En ese contexto, Zelensky recibe al enviado de Trump, Keith Kellogg, y dijo que pese a todo, espera que el diálogo sea constructivo. Cierre de campaña este jueves en Alemania de cara a las elecciones legislativas del domingo, donde los conservadores de Friedrich Merz llevan la delantera según los sondeos y son seguidos por el grupo de extrema derecha AfD. El ex canciller Olaf Scholz protagonizó el segundo y último debate televisado este miércoles junto a Merz. El grupo islamista Hamas entregó los cuerpos de 4 rehenes israelíes a la Cruz Roja, rehenes que habían sido capturados el 7 de octubre de 2023 y entre los que se encontraban los 2 niños israelíes de ascendencia argentina de tan solo 9 meses y 4 años cuando fueron secuestrados. La entrega se produjo al sur de la Franja de Gaza, en la zona de Han Yunis, tras exponer los ataúdes sobre un escenario. Y para hablar de este tema, conectamos ya con nuestro corresponsal desde Tel Aviv, Daniel Blumenthal. Daniel, ¿cómo son recibidos estos 4 cuerpos en Israel?
Es un día de sentimientos contradictorios en Israel. Por una parte, continúa la tregua en Gaza y el regreso de ciudadanos arrancados en pijamas de sus lechos. Por otra parte, son devueltos hoy en féretros negros los cadáveres de 4 personas secuestradas con vida, entre ellos un abuelo octogenario y una madre y sus 2 hijos pelirrojos. Las imágenes del rostro horrorizado de Shiri Vivas envolviendo a sus pequeños Ariel y Kfir en una manta al ser secuestrada por los yihadistas de Hamas dio la vuelta al mundo e hirió la conciencia de millones. En Israel se sabía desde hacía meses que los 3 miembros de la familia habían muerto, presumiblemente durante un ataque de la Fuerza Aérea Israelí sobre el sitio en que estaban retenidos en manos de Hamas. Poco después de las 9:30 de la mañana, Hamas entregó los ataúdes a la Cruz Roja Internacional, que trató de ocultarlos del público tras un biombo y una sábana blanca. Aquí fueron recibidos en un acto fúnebre religioso, no sin que antes asegure la ingeniería militar que no hay bombas en los cajones. Los 4 serán recibidos hoy en el Instituto Forense Nacional en Tel Aviv e Israel no dará una confirmación oficial hasta concluidas las tareas de identificación. Según lo acordado, Hamas devolverá el próximo sábado a 6 israelíes con vida e Israel se retirará de la ruta que separa a Gaza del territorio egipcio. Para Radio Francia Internacional, Daniel Blumenthal, Tel Aviv.
Y desde Tel Aviv, el primer ministro Benjamín Netanyahu también se manifestó sobre la entrega de estos cuerpos. Describió este jueves como un día de luto nacional. Israel vivirá el jueves un día profundamente conmovedor, un día de luto, declaró el primer ministro Benjamín Netanyahu, un sentimiento que es compartido por la población israelí. En el país, los espectáculos han sido cancelados en honor a la vida de estos 4 rehenes. Será un día que pasará a la historia para los israelíes. Es el caso de Sherit. Escuchemos su testimonio.
Va a ser un día muy triste, muy triste, muy doloroso. Parece que cancelaron todas las obras de teatro, todos los espectáculos. Va a ser realmente un día de duelo. De todas formas, no haremos nada. Solo acompañaremos a los familiares. Porque para nosotros, los israelíes, la familia Vivas, es el símbolo de la pesadilla que vivimos desde el 7 de octubre. De la querida mamá Vivas, me cuesta mucho hablar de ella, de toda esta familia. El bebé es, creo, el rehén más joven del mundo. Tenía 8 meses cuando lo secuestraron y su hermano apenas 4 años. Y lo que también es doloroso es que el papá fue liberado con vida hace 2 semanas. Así que va a ser un día de duelo en Israel. Estoy seguro.
Testimonio recogido por nuestro corresponsal Pierre Olivier. Continúa la pugna verbal entre el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky y el presidente estadounidense Donald Trump, que lo calificó de dictador sin elecciones, luego de que Zelensky afirmó que Trump vivía en un espacio de desinformación rusa. En ese contexto de acercamiento entre Rusia y Estados Unidos y aislamiento de Ucrania, Zelensky recibe este jueves al enviado de Trump, Keith Kellogg, y dijo que pese a todo, espera que el diálogo sea constructivo. Ucrania vive su momento diplomático más difícil con el vuelco de Estados Unidos hacia Rusia, algo que los soldados ucranianos miran con frustración e impotencia. Nos lo cuenta nuestra enviada especial Catalina Gómez Ángel.
Recostados en uno de los pasillos de la Casa del Cine de Kiev, un grupo de hombres bromean entre ellos. Cuentan que son algunos de los soldados cuya historia recoge el documental Real, que a través de una cámara GoPro reconstruye un episodio de la vida de un grupo de hombres de la Brigada Ucraniana 47 durante la fallida contraofensiva ucraniana del 2023, como lo cuenta Denis Ivanov, su productor.
Creo que la única fuente de independencia de Ucrania no son los estados, no son los países europeos, son los hombres que están realmente luchando en el frente.
No importa cuánta ayuda llega de los aliados internacionales, aquí recuerdan que son los ucranianos quienes luchan, como asegura el director de Real, Oleg Sentosov, que se unió a la defensa de Ucrania en el momento de la invasión hace 3 años.
Las armas nunca se han disparado por ellas mismas.
Oleg y sus compañeros de brigada hacen énfasis en este mensaje en un momento en que muchos se sienten confundidos por la decisión del gobierno de Donald Trump de restablecer relaciones con Rusia, como recuerda Sergei.
No creo que salga nada bueno de ello, porque empezaron a negociar sobre Ucrania sin Ucrania. Es poco probable que terminen algo bueno para el país.
Cada uno de ellos es testigo de la dureza y dificultades de la guerra, pero asumen con orgullo el heroísmo de haber defendido por 3 años su país, a pesar de que Donald Trump ya quiere sentenciarle su derrota. Ha sido un informe de Catalina Gómez Ángel para Radio Francia Internacional, desde Kiev.
Con este giro en la política exterior estadounidense, cumple Donald Trump su primer mes en la Casa Blanca, un mes en el que las decisiones arbitrarias, el enfrentamiento con el legislativo, el aumento de aranceles y las amenazas se han vuelto moneda corriente en Washington. Precisamente una de las amenazas de Trump a poco de asumir el mando era catalogar a los cárteles de droga como grupos terroristas, algo que ha cumplido. La Casa Blanca designó a 6 cárteles mexicanos, incluido el de Sinaloa, a la banda venezolana Tren de Aragua y a la pandilla Mara Salvatrucha como organizaciones terroristas extranjeras. Detalles desde Washington con nuestro corresponsal Cristóbal Vázquez.
El gobierno estadounidense formalizó la designación del Tren de Aragua, la Mara Salvatrucha, el cartel de Sinaloa, el cartel de Jalisco Nueva Generación, los carteles Unidos, el cartel del Noreste, el cartel del Golfo y la nueva familia michoacana como organizaciones terroristas extranjeras. La designación entrará en vigor a partir de el jueves 20 de febrero, cuando se publique en el Registro Federal. El secretario de Estado, Marco Rubio, justificó la decisión diciendo que se tomó con base en una revisión de los registros administrativos reunidos sobre este asunto y en consulta con el Procurador General y el secretario del Tesoro. Según el gobierno de Trump, tras esta designación es ilegal que una persona en Estados Unidos proporcione apoyo o recursos a alguna de estas organizaciones. Los representantes o miembros de estas organizaciones se consideran además inadmisibles y expulsables de los Estados Unidos. Informó desde Washington para Radio Francia Internacional Cristóbal Vázquez.
El gobierno de Ecuador anunció que solicitará a países aliados el envío de fuerzas especiales para reforzar su guerra contra las bandas del narcotráfico, cuya cruenta disputa por el poder mantiene atemorizada a la población, aunque no reveló cuáles naciones harían parte de esta alianza. Cierre de campaña este jueves en Alemania de cara a las elecciones legislativas del domingo, donde los conservadores de Friedrich Merz llevan la delantera según los sondeos y son seguidos por el grupo de extrema derecha AfD. Pese a no encontrarse entre los favoritos, el ex canciller, el socialdemócrata Olaf Scholz, protagonizó el segundo y último debate televisado este miércoles junto a Merz. Las cuestiones migratorias fueron el tema central de este encuentro. Nos lo cuenta nuestro corresponsal desde Berlín, Sergio Correa.
El duelo del canciller Olaf Scholz contra el candidato con mayores posibilidades, Friedrich Merz, fue más bien una discusión sobre los temas en que están en conflicto, y uno de los grandes puntos de discusión fue la migración. Merz, el candidato demócrata cristiano, comentó:
Dänemark, eine sozialdemokratisch geführte Regierung.
Dinamarca, que tiene un gobierno socialdemócrata, resolvió el problema con una política migratoria muy dura, con la que los populistas de derecha prácticamente desaparecieron, cuando aquí, en los últimos 4 años, se han duplicado. Tiene que ver con su política, señor Scholz.
Hier sind sie verdoppelt.
Pero Scholz intentó mostrarle que no debe meter en un mismo saco a los otros inmigrantes, lo que por lo demás Alemania tanto necesita. Varias de las víctimas en ese atentado fueron inmigrantes y el hospital que los trató sacó un conmovedor comunicado en el que afirmaba que sin los médicos y enfermeras extranjeros en ese hospital no podrían haber salvado a ninguna vida. Todos los analistas coinciden que fue una preparación para la muy probable gran coalición que se perfila en el horizonte. Quizás la mejor opción para los grandes cambios en la sociedad que necesita Alemania y que todos reconocen que se deberá hacer para sacar al país de su recesión y proyectarse al futuro. Desde Berlín, Sergio Correa, Radio France Internacional.
Vamos ahora a África, a la República Democrática del Congo, donde los rebeldes del M23 continúan su avance estratégico al este del país tras haber tomado la ciudad de Goma y de Bukavu, una ciudad de 1 millón de habitantes que permite que los rebeldes tengan el control total del lago Kivu en la frontera con Ruanda. Desde allí, el testimonio de Manuel Fernández García, misionero en esta ciudad.
La situación está tranquila, hay barrios en los que ya hay comercios y eso que están abiertos, la circulación es muy pequeña todavía y la gente pues está inquieta, la gente todavía tiene miedo. El pueblo del Congo es un pueblo pues muy abierto y esta gente pues viene con una regla un poco exagerada de orden, de cosas que el congoleño pues no acepta mucho. La navegación empezó ayer y eso pues puede abrir también caminos porque siempre ha habido una relación muy grande entre Bukavu y Goma para comida, alimentos y otras muchas cosas. Yo pienso que ahora como todo el mundo estamos todavía metidos en la casa, hay muy poca gente todavía que sale. No, el gobierno no, por ahora no tiene nada que decir aquí, me da la impresión.
De regreso a Europa, hablamos ahora de la salud del Papa Francisco, que parece mejorar. Él pasó una noche tranquila, tomó desayuno y se levantó. Así informó el Vaticano en un comunicado esta mañana. El pontífice de 88 años está aquejado de una neumonía doble y está internado en el Hospital Gemelli de Roma. Y cerramos el informativo hablando también de Egipto, donde se descubrió la tumba de Tutmosis II. Es la primera sepultura real antigua que se descubre después de la de Tutankamón en 1922. Con esta noticia ponemos punto final al informativo de Radio Francia Internacional. No olviden, pueden seguirnos siempre en rfimundo.com. Hasta la próxima.